Radio Praga Noticias.
Fracasaron las negociaciones sobre el futuro gobierno. Desaceleró el ritmo de crecimiento de la industria. Y Festival de Música Los Jóvenes Escuchan el Jazz comienza en Praga. La socialdemocracia anunció el fin de las negociaciones sobre el futuro gobierno con el ganador de las elecciones, el movimiento ANO. El proceso de negociaciones fue marcado por discrepancias sobre la composición del gabinete. La socialdemocracia exigía la ausencia del jefe de ANO, Andrej Babiš, en el futuro gabinete. Babiš está siendo investigado por un supuesto fraude con fondos europeos. Jan Hamáček, jefe de los socialdemócratas, sostiene que su partido estuvo dispuesto a llegar a un acuerdo a través de concesiones y propuso la posibilidad de ausencia del jefe socialdemócrata en el gabinete. Sin embargo, para el movimiento ANO fue fundamental la cuestión del Ministerio de Interior. Este fue exigido por la socialdemocracia, que lo consideraba clave para garantizar el proceso judicial independiente con Babiš. Babiš dijo que el movimiento ANO se mostraba muy flexible y tolerante a lo largo de las negociaciones. Ofreció a la socialdemocracia 5 ministerios a pesar de que ésta recibió en las elecciones solo 7% de los votos. Los diputados del movimiento ANO se reunirán el próximo martes para seguir buscando cómo formar un nuevo gobierno después de fracasar las deliberaciones con la socialdemocracia. Los legisladores de ANO afirman que existen diversas variantes de solución de este problema. La convocatoria de elecciones anticipadas la consideran como una última posibilidad. ANO confía que la socialdemocracia podría cambiar todavía de opinión después de su próximo congreso y seguir buscando una solución para formar con ANO un gobierno minoritario. En una nueva ronda de negociaciones con el Partido Socialdemócrata, deposita grandes esperanzas, por ejemplo, el ministro de Justicia en dimisión, Robert Pelikán, del movimiento ANO. Equipos internacionales de programadores proponen en Praga a partir de este viernes caminos a seguir en el desarrollo de los transportes. El encuentro se prolongará 3 días y entre los temas figuran, por ejemplo, los automóviles compartidos, los electroautos, los coches autónomos o la reducción de la contaminación del aire en las ciudades. Los planes de innovación están divididos en 12 categorías. En la actividad participan 20 equipos integrados por programadores, diseñadores y visionarios que elaborarán proyectos para ser presentados ante una comisión especializada y el público en general. Asisten especialistas de Chequia, México, Israel, Suecia, China, Alemania y otros países. Los autores del mejor proyecto se llevarán 5.000 euros de premio. El presidente checo Miloš Zeman rehusó comentar el fracaso de las negociaciones entre el movimiento ANO y el Partido Socialdemócrata para la eventual formación de un nuevo gobierno de coalición. Zeman supuestamente desea transmitir su opinión sobre el tema primero al jefe del actual gabinete en dimisión, Andrej Babiš. La fecha del encuentro no ha sido especificada todavía. Tras fracasar las negociaciones sobre el nuevo gobierno con la socialdemocracia, Babiš anunció que el futuro procedimiento del movimiento ANO en este asunto dependerá de la postura de su facción parlamentaria y de la presidencia de la socialdemocracia. La industria en Chequia desaceleró en términos interanuales su ritmo de crecimiento al 2,7% en febrero, mientras que en enero este fue del 5,6%. Estos datos fueron publicados por la Oficina de Estadísticas Checa. De entre las industrias, la que más contribuyó a cierto crecimiento fue la metalúrgica, así como el sector de fabricación de cuadros y otras instalaciones eléctricas. El elenco británico Sun Motion Orchestra inaugura este viernes en el Teatro Arja en Praga el Festival Internacional de Música Los Jóvenes Escuchan el Jazz. El evento, cuyo objetivo es propagar la música jazz, sobre todo entre la joven generación, se efectúa por 9º año consecutivo. La mayor estrella del festival es el pianista, cantante, compositor y organista estadounidense Corey Henry, quien actuará el 19 de abril en el Palacio Acrópolis. Participarán también, naturalmente, músicos de Chequia, así como de Alemania y otros países. Los Jóvenes Escuchan el Jazz concluirá el 30 de abril con un concierto al aire libre. Praga volverá a ser la ciudad anfitriona del Sportissimo Medio Maratón este sábado. Se celebrará la 20ª edición. La competición va a empezar a las 10 de la mañana, hora local, en la Plaza de Jan Palach, y afectará el transporte en el centro de la ciudad. Se supone que la carrera pueda terminar más o menos a las 3 de la tarde. Para este sábado se esperan en la República Checa cielos despejados en el oeste y semidespejados en el este del territorio. Las temperaturas diurnas oscilarán entre 14 y 18 grados centígrados. Y hasta aquí las noticias de Radio Praga. Esta vez han estado con Daniel Konevka.
Hola amigos, buenos días. Sintonizan Radio Praga. En esta ocasión les informaremos que los intentos de crear un gobierno de coalición minoritario de la socialdemocracia y del movimiento político ANO fracasaron. Luego les traemos información sobre las observaciones de la Inspección de Trabajo que señala que los gitanos, debido a cuestiones de discriminación, tienen dificultad al buscar trabajo. En la segunda parte del programa dedicaremos la atención al hecho de que una de las universidades más antiguas de Europa, la Universidad Carolina de Praga, celebra su 670 aniversario. Al final les ofrecemos, como es nuestra costumbre, otra de las canciones de la serie dedicada a los mayores éxitos musicales checos del siglo XX. Desde los micrófonos los acompaña Teresa Kalkusová, quien les desea una agradable escucha. El primer ministro en dimisión, Andrej Babiš, no ha convencido a la socialdemocracia para que integre un gobierno de coalición minoritario. Después de 3 meses de negociaciones, todo ha fracasado. Más con Freddy Valverde.
El noviazgo político entre el movimiento ANO, el primer ministro Andrej Babiš y la socialdemocracia fue tan efímero que no hubo tiempo para los preparativos nupciales. Los únicos invitados con los que se contaba eran los comunistas, que con su apoyo facilitarían el voto de confianza para el nuevo gabinete ante la Cámara Baja. Andrej Babiš y su movimiento ANO ganaron las elecciones generales de octubre, pero sin alcanzar la mayoría para gobernar. Fue así como empezaron arduas negociaciones para formar un gobierno de coalición, pero los demás partidos le dieron la espalda. La socialdemocracia, derrotada en los comicios al recibir solo el 7% de los votos, cambió poco a poco de opinión y buscó sumarse al gabinete de Babiš, siempre y cuando se cumplieran ciertas condiciones. Todo se acabó el jueves por la noche, tal y como anunciara Babiš ante los medios de comunicación.
Nosotros hicimos lo máximo posible. Ofrecimos 5 carteras, algo fuera de lo habitual, ministerios clave como justicia y trabajo y asuntos sociales.
Uno de los detonadores del fracaso lo representó la exigencia socialdemócrata de querer el Ministerio del Interior, según explicó el líder de la agrupación, Jan Hamáček.
Quisimos que existiera una garantía de que la policía puede trabajar en este asunto de manera independiente y sin presiones, pero la propuesta no fue aceptada.
Los socialdemócratas que encabezaron el gobierno anterior en coalición con ANO y los democristianos exigieron ya fuera la cartera del interior o finanzas, pero Babiš no cedió. La tercera ficha sobre el tablero político la representan los comunistas. Dijeron que no querían carteras ministeriales, pero su apoyo fue condicionado a puestos en algunas comisiones parlamentarias, así como la introducción de impuestos a las restituciones de las propiedades eclesiásticas. Tras conocer la noticia del fracaso, el líder comunista Wojciech Filip expresó a la prensa su disgusto.
Criticamos al movimiento ANO y a la socialdemocracia por no haber negociado a 3 bandas. Dependerá ahora de la actuación del presidente de la República.
Los socialdemócratas han jugado con la carta que representa el proceso judicial que afronta el primer ministro en dimisión, Andrej Babiš, por sospecha de fraude de fondos europeos. En principio, esto fue un obstáculo infranqueable para cualquier apoyo, que expresaron también otras formaciones, menos los comunistas y el presidente de la República, Miloš Zeman. Con el correr del tiempo, los socialdemócratas suavizaron su actitud para volver a sacarla en las negociaciones del jueves. De acuerdo con el diario Lido Venovini, el socialdemócrata Hamáček propuso un gobierno sin líderes partidistas. Y en caso de que se confirmen los cargos contra Babiš, debería dejar el gobierno. No obstante, eso también fue rechazado. Ahora el comodín vuelve a estar en manos del presidente Zeman, que ha manifestado un claro y abierto respaldo a Babiš, a tal punto que tiempo atrás dijo estar en contra de elecciones anticipadas. Babiš adelantó que la próxima semana se reunirá con el presidente Zeman para acordar nuevas medidas.
La Inspección de Trabajo reveló la mayor cantidad de ofertas de trabajo discriminatorias desde el 2014. Los más afectados son los gitanos. Más con Daniel Konefka.
Buscamos a una mujer jubilada o a un obrero. Sin embargo, no aceptamos a los extranjeros ni a los gitanos. Este es un ejemplo de oferta de trabajo que no es nada difícil de encontrar en la República Checa. La Inspección de Trabajo registró la mayor cantidad de ofertas discriminatorias desde el año 2014. En total fueron 123 ofertas. Richard Kolibach, portavoz de la Inspección de Trabajo, destacó que curiosamente no se trata solo de los puestos de trabajo de baja cualificación.
Los empleadores se ponen a buscar, digamos, a un vendedor, un asistente, una camarera o a un obrero. Y ya en el anuncio aparece que tiene que ser una mujer, un hombre, una mujer jubilada o que no están interesados en contratar a un gitano. Es sorprendente que el problema se ha registrado también en los puestos de trabajo más cualificados, por ejemplo, en especialistas en informática o gerentes.
Kolibach añadió que la mayoría de los empleadores implicados ha reconocido sus faltas y las ofertas fueron corregidas o eliminadas. Sin embargo, hay también quienes dicen que conocen mejor el perfil del empleado que buscan. La multa que suele poner la Inspección de Trabajo puede llegar a unos 800 euros. La inspección ha revelado también 115 casos de discriminación de los empleados. La mayoría tuvo que ver con la desigualdad de los sueldos de los hombres y las mujeres. Luego había casos de acoso laboral, discriminación por la orientación sexual o discriminación por la edad. Más de 100 quejas llegaron a la oficina de la defensora de pueblo, Ana Shabatova. Según ella, el número de quejas es inferior en comparación con el año pasado.
Hay personas que tienen que enfrentar un trato diferente al resto de los empleados, cobran menos que sus colegas o les quieren despedir sin fundamento. Luego registramos renuncias de maltrato de las personas mayores o de los discapacitados que sostienen que no tiene que ver con su empeño laboral.
La Inspección de Trabajo repartió el año pasado 46 multas por un valor total de unos 20.000 euros. Se ha enfocado sobre todo en casos de bajos sueldos de mujeres en algunas profesiones. En este sentido, hizo 82 controles y reveló, por ejemplo, diferencias de sueldo en la profesión de cocinero y cocinera. Según los datos del Eurostat, las mujeres checas ganan casi un 22% menos que los hombres en las mismas posiciones. Se trata de la segunda mayor brecha en toda la Unión Europea.
Siguen escuchando Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. La Universidad Carolina de Praga, uno de los más antiguos centros de estudios superiores en Europa, cumple este sábado 670 años. Más sobre el tema con Ivana Bonderkova.
La sede histórica de la Universidad Carolina de Praga abrirá sus puertas al público este sábado en el marco de los festejos del 670 aniversario de su existencia. Además de recorridos comentados, los visitantes podrán ver una exposición dedicada a las insignias de este centro docente. La Universidad Carolina fue fundada el 7 de abril de 1348 por el rey checo y emperador romano germánico Carlos IV. Era una universidad entera, como se decía antaño, ya que disponía de 4 facultades, el máximo entonces, como explicó hace algún tiempo a la radiodifusión checa la historiadora Gabriela Šarochová.
La universidad funcionaba como entera si tenía cuatro facultades, o sea, la artística, que actualmente es la de filosofía y letras, la de derecho, medicina y la facultad de teología. La Universidad Carolina funcionó desde el comienzo como una universidad entera, habiendo sido fundada ya con las cuatro facultades. Ese fue también uno de los motivos por qué este centro docente adquiriera pronto gran popularidad en toda Europa. Además, estaba abierto tanto a profesores como a estudiantes extranjeros.
Šarochová recordó que la Universidad Carolina fue el primer centro de estudios superiores que surgió al norte de los Alpes y al este del Rin, o sea que representó una extraordinaria oportunidad para representantes de un amplio espacio geopolítico de alcanzar un grado superior en la enseñanza. La Universidad Carolina fue fundada por la bula del Papa Clemente VI del 26 de enero de 1347, además del documento firmado por Carlos IV, y fue el primer centro de su género en Europa Central. Carlos IV depositaba en ella muchas esperanzas, confiando en que ayudaría a incrementar el prestigio del reino checo, según resaltó la historiadora Gabriela Šarochová.
La fundación de la universidad, o sea, de un centro de estudios superiores, formó parte de los planes del emperador y rey Carlos IV de alcanzar un mayor significado del reino checo en el marco del Santo Imperio Romano Germánico. El soberano confiaba, además, en un mayor reconocimiento para la ciudad de Praga, en tanto que sede de la universidad.
No es casual, apuntó Šarochová, que un mes antes de la fundación de la Universidad Carolina, en marzo de 1348, fue colocada la primera piedra de la llamada Ciudad Nueva de Praga, que también mandó a construir Carlos IV. Esta comenzaba junto a las murallas de la ciudad vieja y ocupaba un amplio territorio, teniendo tres puntos clave. En primer lugar, el mercado de caballos, actualmente Plaza Venceslao. Luego, el mercado ganadero, actual Plaza de Carlos. Y por último, el mercado de heno, que hoy en día se conoce como Plaza Senovajne. La decisión de Carlos IV de crear una universidad en Praga se vio influenciada sin duda también por el hecho de que el futuro soberano fuera educado en Francia y tuvo la posibilidad de conocer otros países de Europa, entre ellos Italia. Seguramente se inspiró en el funcionamiento en el siglo XIV de las universidades de París, Nápoles y Bolonia, pero también siguió el camino iniciado por uno de sus antecesores, como sostuvo Gabriela Šarochová.
El soberano pudo haber buscado inspiración a sí mismo en Bohemia, ya que el primer intento por fundar una universidad en estas tierras fue emprendido por el abuelo de Carlos, el rey checo Venceslao II de la respetada dinastía nacional de los premislitas. No obstante, este intento no fue coronado de éxito, porque la aristocracia checa se había opuesto de forma bastante dura a la idea de crear en Praga una escuela de estudios superiores pública.
Durante los años de su existencia, la Universidad Carolina de Praga estuvo siempre cerca de los acontecimientos históricos. Sobre todo en las facultades artística y teológica surgían o se extendían ideas reformistas ya en los tiempos de Carlos IV y luego durante el reinado de su hijo Venceslao IV. Sin embargo, en el siglo XV, durante las llamadas guerras husitas, la Universidad de Praga perdió su prestigio precisamente por entrar demasiado en política. Muchos de sus estudiantes, sobre todo los extranjeros, se marcharon a otros centros de enseñanza superior. Su prestigio de antes, la Universidad Carolina lo fue recuperando nuevamente desde finales del siglo XIX, cuando estuvo dividida en la parte checa y la alemana. Esta división terminó con la constitución de la República Checoslovaca independiente en octubre de 1918. Desde entonces, la universidad, la más grande en Chequia, registró un amplio crecimiento, tanto en lo que respecta al número de sus edificios como al de sus estudiantes. Hoy en día tiene 17 facultades que ofrecen más de 600 carreras de estudios profesionales a unos 53.000 estudiantes en total. En el marco de los festejos de su 670 aniversario, la Universidad Carolina prepara para el mes de mayo una exhibición denominada La Universidad y la República, 100 años, 100 artículos, 100 historias. Con esta actividad desea rendir homenaje al centenario de la fundación de la República Checoslovaca independiente y recordar a la vez la estrecha participación del centro docente, sus profesores y estudiantes en los más importantes acontecimientos de la historia nacional. La exposición será inaugurada el 9 de mayo en el edificio histórico de la universidad, el Carolinum, y se prolongará hasta el 1 de septiembre.
Una canción llena de nombres femeninos irrumpió en el escenario musical checoslovaco con una fuerza inaudita en el año 1982. Podría ser la canción del siglo de Radio Praga. Más detalles con Román Casado.
La canción del siglo. En los años 80 adquirieron en Checoslovaquia gran popularidad los cantantes eslovacos. Marika Gombitová, Miroslav Žbirka, Peter Nagy y el grupo Elán ganaron muchos trofeos de popularidad. Bajo esta situación sucedió algo inaudito. Surgió un éxito que golpeó el mercado nacional con la fuerza de un rayo. El 14 de abril de 1982 fue grabada la canción Las muchachas de nuestra guardería, interpretada por Stanislav Hložek y Petr Kotwald, hasta entonces conocidos como cantantes y bailarines de acompañamiento de la estrella de la música pop checoslovaca Hanna Zagorová. La canción, que incluye un montón de nombres femeninos que describe los amores desde los tiempos de guardería hasta la universidad, invadió todos los medios. No existía niño que no la conociera, ya sea la amara o la detestara. Muchas familias compraron la segunda y tercera edición del disco cuando el primero se había desgastado en los tocadiscos nacionales que eran de poca calidad. La grabación fue reeditada muchas veces y sigue siendo la más vendida de toda la historia de la música checoslovaca.
Kde pak ty fajn holky jsou a kde mají sám.
Aquí concluye la presente emisión de Radio Praga. En nombre de la redacción iberoamericana, Teresa Kalkusova les agradece la atención que nos han dispensado. Si lo desean, pueden visitar nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán notas, noticias y los demás espacios transmitidos por Radio Praga. Sus opiniones, recomendaciones y observaciones sobre la programación u otros temas las esperamos aquí en Radio Praga, Redacción Iberoamericana Praga, Código Postal 12099, República Checa. También pueden remitir un email a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz o seguirnos a través de Facebook o Twitter. Nos despedimos confiando en que pronto volveremos a estar nuevamente en contacto. Hasta la próxima.